www.peláezydefrancisco.com.
Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste, para luego alcanzar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas y tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Está cantando Patricia Alexandra Lucía González. Patricia González, oriunda de Guayaquil, ecuatoriana, próxima a cumplir 79 años. Interpretó boleros, bambucos, pasillos, grabó muchos temas, dueña de una excelente voz, guitarrista, de familia de músicos. Patricia González con Poquita Fe. Muy bien, gracias a Patricia González y su recuerdo con este bolero, Poquita Fe. Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Hernán? Uy, qué grande es Patricia González. De Guayaquil, sí señor.
Muy amiga de...
Grandiosa.
Amiga de Chabuca Granda. Tuvo mucho contacto con boleristas de su época. Bueno, ella todavía...
Ahora.
Entiendo que sigue cantando, ¿no?
Sí, claro. Para Chabuca Granda, la mejor intérprete de sus canciones, dicho por la misma Chabuca, fue Patricia González. Para
bueno,
ella.
Era un tema, hoy ya martes, ¿no? Después del descanso, tranquilos, con muchos temas. Pero, Martín, vamos con el numeral de este programa, que es...
Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Muchísimas respuestas porque la pregunta es amplia. Del fin de semana, ¿qué fue lo que más le gustó a usted ver? ¿La goleada del Barcelona? ¿El triunfo de Boca Junior? ¿Los goles muy buenos que hubo en el fútbol colombiano? ¿Qué fue lo que más le gustó? Muy bien. Para mientras llegan las respuestas, ya tenemos algunas, pero vamos a esperar un mayor volumen. Alejandro Fernández Martín pregunta: recuerdo con nostalgia un equipo de Millonarios del 82 al 84, en especial al grupo de extranjeros de ese momento. Por ejemplo, pregunta: ¿qué saben de la vida de Vivalda? Bueno, Vivalda se suicidó. Barberón, Iván Twin, y creo que estaba también Carlos López Martín, ¿o no?
Sí, estaba Carlos López, que fue un enorme jugador. Un zurdo que llegó a Millonarios desde Racing, pero él había empezado en River y jugó en Bolívar de La Paz también, entre otros equipos. Era un zurdo. Yo me acuerdo, Hernán, que Jaime Ortiz era enloquecido con Carlos Ángel López.
Tipo jugaba muy bien.
Mucho,
y además,
mucho.
Tenía, para graficar con poesía, tenía un estilógrafo en la pierna izquierda. Ese tipo dibujaba, jugaba, sí, y hacía jugar. Tuvo la fortuna de contar con extremos rápidos como el mencionado Barberón, que era rapidísimo, y Carlos López explotaba la velocidad de sus jugadores. Era un jugador lento, pausado, pensante. Yo lo encontré ya retirado, por supuesto, trabajando en la aduana de Santa Cruz de la Sierra, porque él se quedó viviendo en Bolivia después de que sale de Colombia. Pero Martín Vivalta fue muy buen arquero también, ¿no?
Una locura. Fue arquero de Chacarita en la misma época de cuando estaba Isquia, cuando estaba la Cabachel, cuando estaba Casares. Vivalta jugó en ese Chacarita y llegó a Millonarios desde Racing, creo, ¿no?
Sí, sí, me parece. Alberto, sí, Vivalda, que había pasado también por River. Vivalda.
Mira que él se le. Vivalda se le arrojó al tren.
Tenía, sí, hombre.
Una depresión profunda. Sufría de esto y le pasó. O sea, se lanzó a.
Sí.
Al tren. Y bueno, Barberón, tremendo jugador, muy rápido. Puntero izquierdo que llega a Independiente, ¿no?
Sí, señor. Y después estuvo en Lima. Gerenciando un club campestre, entiendo que todavía trabaja como técnico en su país.
Y Bantuin, oh. Bantuin era un gran central.
Bantuin y Prince, una pareja sensacional. Bantuin, sí, venía de Rosario Central, había sido jugador de la era de Benotti, había sido, entiendo, campeón en Tulón con el equipo de Esperanza de Argentina.
Fue de Racing también, creo que sí. Llega a Millonarios desde ahí, pero claro, él empieza en Rosario Central, él jugó él estuvo en el Mundial del 82, no fue titular, pero jugaban con el Huevo Gil, también Gerardo Molina estuvo.
Norberto, Gerardo.
Perdón, dice que Gerardo Molina, Norberto Molina.
Usted en el... marxistas, pero no. No. Gerardo, que fue de la Universidad Nacional. No, pero Martín, quería anotar esto.
Norberto Molina, sí.
Bantuin es de ese grupo de zagueros centrales que vinieron de Rosario muy buenos, encabezados por Pascutini, el Patón Bausa,
vino Landucci.
Bantuin, no, pero hablo de defensas centrales. Vino uno que también
Pascutini.
Tuvo un triste final, jugaba Kuchen, que jugó en el Junior
de Barranquilla. Kuchen, Daniel.
Daniel Kuchen, bueno,
Daniel
muy bien.
Kuchen de Junior, sí.
Bueno.
Y bueno, ellos jugaron también con Pelufo, ¿no, Hernán? Con Juanito Moreno, con el Huevo Gil.
Otras
jóvenes. Con Iguarán.
Bueno, Martín, es que hay los lunes, bueno, hoy es martes, hay muchos temas, pero vamos a iniciar con, si te parece, con los clásicos que tuvimos la oportunidad de ver del exterior. El clásico de Real Madrid-Barcelona, apabullante, demoledor, el Barcelona ante un equipo del Real cuyo técnico admitió haberse equivocado. Dejó en el banco a Hazard, dejó a Jovic, bueno, Bale es un turista, pero parece que el hombre tenía otra idea del partido y cuando se dio cuenta perdía lejos. Es más, si no es por Courtois, el arquero del Real, ese juego termina 5-6-0, ¿viste?
Sí, eso fue un fútbol sinfónico, ¿no? El de sí. El del Barça.
Es cierto.
Un verdadero enjambre, un verdadero cardumen.
Ya.
Un engranaje coordinado, entrenado por Xavi, que ya hoy parece telepático. Realmente.
Bueno, están haciendo.
Esa sociedad, ese consorcio fue de tentáculos entre Dembélé y Aubameyang, ¿no?
Yo te digo una cosa, que no le quieren renovar a ese Dembélé, no. Un extremo derecho, zurdo, alto, agarró a ese pobre Nacho. No, Nacho debe estar soñando con la foto
no,
y con
lo,
él.
Yo.
Pero es un jugador de asistencias, tiene un número alto de asistencias, aparte de tener gol. El primer gol que hace Aubameyang, a un centro que tiró, apareció ese Aubameyang como una luz y ¡tan! ¡Tome! Ese Dembélé juega mucho. Yo no sé si lo irán a renovar, es problema de luz.
Es que se lesionaba.
No, sí.
El problema de él fue que se lesionó muchísimo, tirones musculares,
bueno,
desgarros. Bueno. Pero hoy está en su mejor momento recuperando ese nivel que se le vio en Borussia Dortmund, ¿no? Que él estuvo además con Aubameyang.
Eso te iba a decir, hicieron pareja en Alemania, en una temporada.
Claro.
No, pero...
En 2017 y 2018.
Además hay un jugador que no se nota, pero que es clave. Ese es Sergio Busquets, el volante central. Toca, reparte, interrumpe, toca, va. No se complica. Pelota a los que son, a los que saben.
Pero nadie transporta mucho la pelota ahí, ¿no? Digamos que...
Y mira...
Pues el que la transporta es el mosquito de Dembélé. Bueno, pero paran y tocan y se mueven.
Pero te voy a decir, hay un jugador que estuvo en una posición que no es la de él y jugó muy bien, incluyendo un gol, ese uruguayo Araújo. Yo te digo, Araújo, que es marcador central, en este momento es mucho más que Godín.
Sí,
siendo Godín.
Y jugó de lateral.
Y Godín, que fue, pues, está también entrando en declive, que eso es normal.
Pero fíjate que Araújo jugó en lateral derecho, ¿no?
Sí, por eso te digo, lateral, sí. Y era originalmente central, o sea que es un jugador que conoce, sí. Y además tiene una le tocó a Vinicius, y Vinicius, pobrecito,
no pudo.
Perdido.
Pero Vinicius no pudo, o sea, lo anticiparon siempre y lo escalonaron.
Ahora, pero en ese partido un detalle harto, hay un defensa, Eric García, que juega bien, no es que sea una maravilla, juega bien el tipo. Pero va y le dice a Vinicius, serás balón de oro, ahí mientras. Es decir.
Burlándose.
Sí. Eric García no creo que vaya a ganar nunca el balón de oro. Entonces, si no lo vas a ganar, no te pongas a decirle a lo otro, como mofándose del otro.
Sí, bueno, se burló de Vinicius.
Sí, hay claro, detalles hartos y tipos profesionales. Pero bueno, lo cierto fue que superó lejos el Barcelona. Y Boca, Boca es un caso rarísimo, Martín. Un primer tiempo donde no jugó a nada. Tanto así que ganó el partido y la figura fue su arquero, para anotar cómo le llegó River, que no convirtió, pero le llegó. Y la única que tuvo fue una viveza de Villa, que como decía un narrador argentino que está en YouTube por ahí andando, dice, el tipo andaba como que, yo no estoy en este... Y de pronto el hombre prende el bombillo y saca ventaja. Le echan la culpa a Armani y al mismo defensa González Pires, pero yo creo que fue más de Armani, porque Armani se dio cuenta que el hombre le iba a meter y se les metió y ganó. Bueno.
Pero sabes que González Pires se puso nervioso, lo enajenó el gran, pues el, digamos, esa presión de Villa, que fue tremendo, fue a machacarlo. Pero se la quitó limpiamente.
Sí.
Se la quitó limpiamente. Lo enloqueció, lo puso muy nervioso y eludió a Armani, y a mí me parece que sí, ese error de González Pires.
Y no, es compartido porque Armani lenteja ahí tarde. Pero bueno, lo que quiero decir es que ese partido también nos deja algo que siempre hemos dicho: no por jugar bien se ganan los partidos. Boca no jugó bien. Boca, esa jugada de Villa y por ahí otra, pero pues fue más lo que esperó y defendió, bien defendió. Que porque ese Zambrano, el peruano, y ese Advíncula se salvó de la roja, Martín, ese hombre dio, pero terrible. Sí. Pero bueno,
y Quintero entró, tuvo bueno, un tiro libre bueno, que sacó el arquero Rossi, una de las figuras, otro tiro libre que pasó cerca al palo izquierdo, sí, y algunas asistencias, algunos pases, pero no pudo River.
Sí, pero más allá de eso, vuelve y nos queda el tema. ¿Por qué Gallardo apenas pone 30 minutos a Quintero? Él debe estar convencido que no le da más para 45, 90, entonces lo pone 30. Y eso también lo tendrá que pensar Reinaldo Rueda para el partido contra Bolivia. Lo pone.
Y viene haciéndole el peritaje, ¿no?
Pues es lo que espero que esté haciendo.
Y pues tiene ese legajo lleno de información.
Bueno,
tiene
esa es la información
tiene
ya.
Tiene todo... Para meterlo 30 minutos, ¿no?
Eso fue lo
ahora,
que...
Ahora, a mí sí me parece que entra y tiene unos pases...
No, claro.
Decisiones verticales que
no,
pueden ser
bien.
Funestos para la defensa contraria, ¿no? Pero
el técnico es muy sincero, dice, este tipo me sirve 30 minutos, con que haga dos o tres pases o remates, listo, no necesito más, y a eso lo pone. Pero bueno, eso piensa Gallardo, otra cosa pensará diferente Reinaldo Rueda. Pero hubo un detalle al final hartísimo, que le va a costar a River Plate, a su estadio, una sanción. Hubo un lanzamiento de objetos, una agresión a Boca, y bueno, hoy piden sanciones y que cierren el estadio, no sé, en fin. Pero una actriz que no conozco, Martín, actriz argentina hoy, por aquí ya te... Sí. Cecilia Dopazo, yo no la conozco, pero dijo algo que es serio. Dijo, mire, este país de nosotros está muy mal, la juventud de nosotros está muy mal, porque si los espejos son Villa, acusado de problemas de violencia intrafamiliar, si la figura es Pavón, que también tiene un caso similar, si la figura fue Maradona por todo el entorno de drogas y cosas, si la figura es el Bambino Viera, que también tuvo problemas de tipo sexual y tal, tío, estamos muy mal de ejemplos.
Se dice que... ¿Cómo es posible que Sebastián Villa juegue como si nada, sí, teniendo una denuncia por violencia de género? Que Pavón está acusado además de violación. Exacto. Y que también siga jugando como si no pasara nada. Sí. Y que sigan idolatrando a Beira, a Maradona. Hace poco, pues Maradona, hay una mujer cubana que lo denuncia, ¿no?
Sí, no,
de materia, bueno, grave.
Son facetas.
Hay denuncias, sí, porque fue maltratada, abusada y dice que esclavizada por Diego Maradona. Y bueno, Cecilia Dopazo, pues salió en defensa de estas mujeres y de lo que está pasando, y que no le cabe en la cabeza que jueguen como si nada estos jugadores que están bajo investigación y que pues deberían parar.
Bueno, pues esa es una opinión de ella, pero en el fondo es seria, ¿no? Si los espejos son ellos, los espejos pues para imitar, digo. Ahora, si lo imitan como jugadores es otra cosa, pero vaya uno a saber. Bueno, Martín, dame oportunidad de dos mensajes para que hablemos, ahora sí, de lo que vimos en Colombia. Por favor, Edwin. Martín, una pregunta. Hay dos partidos hoy, Once Caldas Tolima y Patriotas América. ¿Esos partidos son de qué fecha del campeonato?
Sí, mira, resulta que la fecha 10 se acabó el domingo.
Y el
lunes arrancó la fecha 11.
¿Ya? El partido Santa Fe-Bucaramanga es de la fecha 11. Cali Nacional, claro, de la 11. Magdalena, sí, Jaguares de la 11. Ya.
De la 11, que pues ganó Jaguares 2-0. Sí. Cali 3-3 con Nacional. Ay, qué locura. Santa Fe goleó, bueno, digamos que Morelos fue la gran figura, 3-1 a Bucaramanga. Sí. Falta el partido de hoy, Once Caldas Tolima, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche Patriotas América, y el jueves 23, Cortuluá Envigado, Equidad Alianza, Águilas Pereira, Medellín Millonarios, y el 25,
no.
El 25...
No, el 25 juega Colombia. No me vas a poner a...
Sí. Sí, no, pero el 25 es el... Juega Junior Pasto, Hernán.
Ah, sí.
A las 4.
¿Y Colombia?
O sea, no, Colombia, lo que pasa es que el a ver, estamos a...
¿El viernes?
El 25. Estamos a 22, Colombia, ¿cierto?
Sí.
Estamos hoy a 22.
Sí, señor, todo el día.
23, mañana, 23.
24, jueves 24.
Jueves 25. Y el viernes juega esa Argentina, no juega Colombia. Colombia juega el jueves.
¿El jueves es qué fecha?
El jueves es 24.
Bueno, muy bien. Bueno, pero queríamos decir esto de los partidos del fútbol. Por ejemplo, vamos a destacar los goles. Hay que saludar el gol de tiro libre de Chunga, que fue durante mucho tiempo suplente de Viera en Junior. Me imagino yo que viendo practicar a Viera, o él también practicaba, se le dio la oportunidad de un tiro libre, y qué gol se marcó el hombre, ¿oyó? Chunga, muy bien.
Sí, le pegó al palo del arquero, abajo. No le pegó por encima de la barrera.
No, por abajo.
Pero la clavó al ángulo, muy, muy buen gol de Chunga, muy bueno.
Un gol de calidad de Leonardo Castro del Pereira. Entró y amagó y desacomodó totalmente a Viera, y no solamente fue el gol, sino el triunfo del Pereira.
Eso fue de la fecha 10.
Bueno,
y Pereira le ganó 1-0 a Junior.
Con el gol.
Pues se enfrentó a Viera, y eso fue un gol con lubricante. Le pasa la pelota por arriba, la empala en plena carrera. Pero es muy difícil de hacer, y ya pues muchos delanteros han enseñado, ¿no? Esto, o sea, les enseñan cómo definir sobre la carrera, porque el arquero siempre se la juega,
claro,
y no hay necesidad de rematar duro, sino que esperar a que el arquero se la juegue y empalan la pelota y la clavan.
Bueno, eso está bien, es como el gol que le hizo, el cuarto que le hace Aubameyang a Courtois, lo esperó,
exacto,
entró abajo y se la tiró por arriba. Pero bueno, entonces tenemos el gol de Chunga, el gol de Castro, y yo quiero destacar el gol de Giovanni Moreno ante el Cali. Es una pelota complicada y él quedó desarmado, creo que era Marsiglia. Cuando Marsiglia va a cerrar hacia una zona, este le tira la pelota al otro costado. Lo dejó
sin ninguna reacción.
¿Ah?
Le hace el 8 en un mosaico.
No, y después le pegó, que tampoco llegaba el arquero. Buen gol.
Y después le pegó, que era más para derecha, le pega de zurda, de cachetada, y la pelota se clava.
Bueno.
No, muy buen gol. Y ese penalti de Congo, bueno, mira que él tiene la mano apoyada en el suelo. O sea, no es movimiento antinatural porque él se está apoyando. Igual el Cali no tuvo cabeza fría, pues.
No.
Mucho nerviosismo para ese 3-3.
Hay muchas opiniones, que los penaltis no, que uno sí. Yo, como eso lo veo en silencio, solitario, nadie me está diciendo, mira, yo miro. Yo creo que los penaltis fueron pitados bien. Mira, en la jugada del gol que le pega Palacios en la mano, ahí viene la pregunta que uno antes hacía y ya no hace. ¿El balón buscó la mano o la mano buscó el balón? En ese caso, el balón le cae en la mano, pero en la nueva norma lo pitan, punto. Tanto así que el consultor...
Y la mano apoyada en el suelo.
Bueno, yo creo que... Y el del arquero
también.
¿Y te
pega en la mano?
El que hizo Acevedo también, porque Acevedo se despreocupa de la pelota y va contra el hombre. No, yo creo que...
Sí, puede ser. Y que viene además de un regalo de Marsiglia, ¿no? Le regala a Mantilla, lo regala en papel celofán y Mantilla pues no declinó el obsequio. Porque fue y encaró y fue pues
ahora
fue penal. Para algunos no, pero puede ser penal.
Sí, más allá de los 6 goles, quiero decir que lo que le pasó al Cali y al mismo Nacional es lo que le pasa en general a nuestro fútbol y a nuestra selección. Juegan bien, concentrados, 45 minutos, como lo hizo el Cali en el primer tiempo y como lo hizo Nacional en el segundo. ¿Por qué no son capaces de sostener un ritmo 90 minutos, Martín? O 70, yo no sé. Pero los equipos de nosotros van... ¿Cómo van ganando 3-0, 45 jugando 3-0, bien? No, y en el segundo te olvidas de todo. Y el otro...
Yo creo que sí, no hay disculpa ahí, ¿no?
No hay nada. No, y para Nacional dormido en el primer tiempo, le hacen 3, y entonces en los 45 final, claro, entró Andrade y Moreno. En los 45 reacciona y empata.
Entonces, y Teo la tiene para el 4-2 y le pegan el palo. El que venía cobrando los penales era Kevin Velasco, venía sin errar ninguno.
Bueno.
El primero lo cobró muy bien Teo, pero el segundo... Pues Teo nunca ha sido tampoco un gran cobrador de penales.
Sí,
nunca.
Pero yo te digo, anda a quitarle la pelota a Teo.
No, claro, nada que hacer.
Bueno.
Pero pues es un desconsuelo, aquí, o sea, mucha tristeza,
Martín,
este semestre.
Aquí José María... Me aclara, no, se está jugando la fecha 12 y no la 11. ¿Cómo así, hombre? Espérate a ver.
Yo tengo la fecha 11.
No,
perdón, la 12, perdón, la 12, tienes razón. La 11 es la 11, en la anterior, la que acabamos de ver, Alianza contra Águilas, América, que perdió 3-1 contra Medellín, Envigado empató 1-1 con Equidad, Pereira 1-0 con Junior. Esa es la 11 y la 12, tiene razón, es Jaguares 2, Unión 0, Cali 3, Nacional 3, Santa Fe 3, Bucaramanga 1.
Es que esos equipos que jugaron, mira, esos equipos que jugaron ayer, Nacional, Cali, ya tienen 12 partidos, Bucaramanga, Santa Fe, 12 partidos disputados en el campo, 12, tienen 12. Hoy, por ejemplo, Tolima va a jugar su partido número 12. Es que esto se ha ido así como... Es que se estiran las jornadas tanto, Martín,
y
pero bueno.
11 Tolima, 11 Caldas Tolima y Patriotas Américas ya es de la 12.
Juegan la 12.
Y mañana es Cortuluá Envigado, Equidad Alianza Petrolera, Águilas Pereira, Medellín Millonarios. Bueno. Son de la 12.
Muy bien.
Tienes razón.
Eso es minucia comparado con los detalles que vi. Martín, está haciendo carrera entre los árbitros esos mensajes de la moda que vos mandás. Resulta que ayer, que no sé ni cómo se llamaba ese señor, el árbitro del partido Santa Fe Bucaramanga, es increíble. Es decir, va a empezar el partido y el tipo cae en cuenta que en los tobillos de varios jugadores del Santa Fe había color blanco, no era el rojo completo. El visitante tenía amarilla y también un jugador, el lateral, tenía tobillo blanco. Entonces, demora el partido hasta que, eso es increíble, hasta que van los jugadores como Carlos Sánchez al banco, se quitan las medias, se ponen todas rojas. Entonces, yo quiero decirle al árbitro, está bien que uno sea cositero, pero en el fondo los colores de Santa Fe siempre fueron blanco y rojo. Usted no se preocupe si la camiseta es blanca con rojo, la pantaloneta es blanca y las medias pueden ser, como muchas veces las ha visto yo con el Santa Fe, blancas con rayas rojas, blanca. Es decir, me pareció pues un excesivo afán de figurar de este señor. No tiene mucha idea. Pero quiero advertirle al jugador Olivera de Nacional, tenga mucho cuidado con este árbitro, porque en el próximo partido le va a hacer quitar la camiseta, porque en la espalda de Olivera dice Turro, ahí no dice Olivera, ni el nombre. Entonces el árbitro va a decir, señor, ¿quién es Turro? Quítese la camiseta. A ver si nos ponemos de acuerdo y no nos pongamos tan cositeros, como uno que también hizo quitar a Marsiglia en el partido anterior del Cali, un arete, algo que tenía, que lo tenía protegido con espadera, pues demoró el partido hasta que el jugador fue un costado.
Eso sí se lo tiene que hacer quitar.
Pero entonces, antes de empezar el partido, recuerden a los jugadores qué es lo que pueden usar y que los árbitros entren al vestuario y digan, ¿qué medida se va a poner? Muestra a ver, yo veo. Porque si no, Martín, esto es increíble, el partido se demoró, la gente sentada. ¿Y qué pasa? No, que la media. Y entonces, Agustín Julio había mostrado unas medias al cuarto árbitro. No, esas no, póngase. No, hombre, pues esos son los detalles que afean el fútbol de Colombia, unas bobadas por estos árbitros tan cositeros, hombre. Martín, no les hablé más de moda. Pues tipo enloquece.
No, pero es que, mira que...
Ah, el árbitro era...
Pues sabes...
Aquí me confirman, Edwin Trujillo, no sé de dónde, qué liga era, pero... Trujillo, te pusiste muy cicatero. Bueno.
Muy puntilloso, muy escrupuloso.
Sí, sí. Bueno, Martín, mira, de todas maneras... El fútbol nuestro, fíjate, sigue entre selección, partido del campeonato, en Europa pararon, nos paran todo, acá en Sudamérica seguimos jugando, porque ¿qué hacemos? Nos toca, ¿no? Ayer la entrada, muy regular en el Campín, no sé si era por la hora o qué, era festivo, pero no. Es decir, aquí el fútbol no está dependiendo de las taquillas, eso está claro. Y si los equipos querían depender de taquillas, va a ser muy difícil, Martín. ¿Ah?
Viste, sí es cierto. Ahora no hemos hablado de los goles de Morelos. De Morelo. Santa Fe le ganó 3-1 a Bucaramanga. El primero es una jugada de bombín.
Sí.
Es una jugada como de Borsalino.
Ya, de mago.
O no sé si de Borsalino.
No.
Puede ser un sombrero más de, como de Tenampa. Como mariachi, porque le hace una jugada, una locura, Hernán. O sea, sí, el sombrero que le hace, no sé si le salió intencionalmente o fue suerte, pero qué golazo el primero que le hace Morelo al Bucaramanga.
Sí.
Y Morelo, además, pues se hizo los tres, ¿no?
Santa Fe en los últimos dos partidos ha tenido 7 goles en la delantera. Había hecho 4, hizo 3, ¿no? Bueno, pero hay un detalle, sin ánimo de mortificar, Martín. Los dos equipos de Bogotá están en el grupo de 8, los dos equipos de Medellín están en el grupo de 8, los dos de Cali están por fuera del grupo de 8. Siempre ha habido uno.
Sí, no, lo de...
Los dos por fuera, América y Cali. ¿Ah?
Sí, lo del América, pues es. No ha sido buena campaña, pero es que lo del Cali sí es como, ¿qué te dijera yo?
Yo creo que.
Es como una alegoría del.
Yo lo conozco, me parece buen señor, pero.
El haberlo.
Yo creo que aquí el Cali se va a tener que dar en el desespero un timonazo. O se va a Dudamel, es que o se van
Cali,
a los jugadores. Punto.
Así. Es que no ha conocido este semestre un instante, aunque sea, de alivio, de solaz. No, todo
iba
ha
ganando
sido
3-0,
así.
Martín, ¿te parece?
3-0.
Alivio. Ah, bueno.
3-0.
Martín, dame un momentico.
¿Se deja empatar?
en ese mismo momentico que tenemos, Edwin, esta musiquita. Bueno, Martín, los dos arqueros de Colombia, el 1 y el 2, Ospina y Vargas, fueron titulares. Ospina en la victoria del Nápoles sobre Udinese 2-1 y Camilo Vargas en el empate de 1-1 Atlas contra Chivas de Guadalajara. En este partido, una cosa curiosísima. La celebración de un gol del equipo de Guadalajara, de las Chivas. Hay un jugador que se llama Alex Vega, creo que se llama. Alexis Vega. Bueno, estaba celebrando con otro y de pronto, tenga, le cayó un vaso, no sé cómo sería, de plástico, con cerveza. Y el tipo levantó el vaso, se tomó la cerveza y yo pregunto, ¿eso es un acto de indisciplina o qué? Porque el árbitro podía llamar la atención, ¿o no?
Eso fue el clásico tapatío, clásico de Guadalajara.
Sí, señor.
Atlas Chivas. Entonces, después del gol de, además que fue de Roberto Alvarado, celebró con ese vaso, pero dijo que fue fingido el gesto, ¿no? De beber.
No bebió.
Más porque cayó el vaso y entonces Vega dice que sí, fue un ademán, pero que fingió. Y hay que recordar, mira que hizo el gol de Atlas, fue al último segundo de Julián Quiñones, el extremo derecho colombiano. Fue en el 91 y él terminó expulsado además por la celebración, Hernán, provocando la banca de Chivas. ¡Qué golazo de cabeza!
Claro.
Sí.
Y lo expulsaron.
¡Qué golazo de cabeza, oís!
Sí.
El de Julián Quiñones, un centro de Chalá, cabeció cambiándola de palo, Hernán. ¡Qué golazo! El jugador que ahorita en estos días cumple 25 años, Julián Quiñones, extremo derecho.
Y te quiero decir que mi pupilo John Arias marcó el gol de la victoria de Fluminense sobre Botafogo, 1-0, segundo tiempo. Hay una jugada en el medio, en el área central de Botafogo. Hacen una pared, se la tocan a él y entra y tomen. Sí. Jugando casi como 9. John Arias.
Pelota.
El tipo
filtrada,
Martín,
¿no?
Está en el curubito.
Pelota filtrada. Y él entra con un interior derecho, o sea, entra en esa posición.
Bueno.
Y de remate cruzado, con pie derecho, la clava abajo, bien pegada al rincón, bien pegado al palo, al recodo. Golazo, y Fluminense podría jugar la final con Flamengo entonces, Hernán, ¿cierto?
No, pero tiene que jugar el domingo otra vez con Botafogo, el partido de vuelta. Lo tiene que ganar Botafogo 2-0 para eliminarlo, pero con el empate entra Fluminense a jugar, como decís, la final contra Flamengo. Este se llama el campeonato de Guanabara. Hace poco terminó la copa, este es el campeonato de Guanabara.
Flamengo le ganó a Vasco 1-0, gol de William Arao. Y
sí,
jugó en Vasco Juan Sebastián Quintero. Aquí ya quedó el global 2-0, quedó, ya jugaron los dos partidos. Flamengo a la final, hay que esperar si va Fluminense o va Botafogo a disputar con Flamengo.
Esta musiquita.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues, ¿cuál es la banda que trae hoy el joven?
No, es una locura. O sea, hoy sí se va a despernancar, se va a desfloretear esto. Esto es mucha salvajada de banda, la que es Exodus.
Creí que ibas a decir, se va a desflorar. No, ¿se va a qué? ¿Qué dijiste?
A desfloretear esto. Bueno, para que los metaleros recobren un poco el hálito.
Sí.
Y la fuerza. Acá hoy no les voy a entregar cualquier chirimbolo, no señor, esto es una obra maestra.
A ver, ¿cuál es?
Aquí viene Exodus de su álbum Persona Non Grata de 2021 con Cetro Sousa en la voz. Exodus con The Fires of Division.
Martín, me quedo con la banda y no con este cantante que parece los muñequitos de antes de las películas. Pero te voy a decir, la banda al comienzo paraba más que, que un municipal de esos que para cada cuadra. Pero bueno, no, pero la banda buena. No, la banda buena.
No,
pero el cantante
no,
sí.
No, marrano.
No, sí, pero el cantante...
Pues, una verdadera maquinaria.
No, sí.
Es lo que se hace, un montaje de mecanismos realmente esta banda.
Bueno.
Qué pujanza industrial.
No. Apruebo la banda. La banda
productiva.
Mejor dicho, le quitas el cantante y me quedo con la banda, pero es que el cantante sí me decepcionó totalmente.
No, no, a mí
y
no.
Tenemos...
Edwin, a mí me encanta.
Vamos a tener una sección a la una... 37, esta es la presentación. La mejor oportunidad la vamos a tener conversando con Víctor Bonilla. Para muchos oyentes, lo deben recordar, Víctor se retiró en el año 2010, hace ya bastante rato, pero sigue ligado al fútbol. Y entiendo que una de las funciones es preparar delanteros. Víctor Bonilla en Colombia, que jugó en varios equipos, disputó, incluyendo 19 partidos de Copa Libertadores, jugó 368 partidos y marcó 123 goles. Pero además jugó en España, estuvo en Francia, jugó en Qatar, jugó en Ecuador. El hombre estuvo por... Y lo hemos llamado, primero para recordar a los oyentes que hay apodos, que el mago, que el genio, que el... A este señor le decían Don Víctor, por la calidad, la serenidad que tenía para jugar y hacer jugar. Muchos dicen que era un gran goleador, los números lo dicen, pero yo creo que siendo goleador no era tan delantero en punta. Queremos saludar. Víctor, buenas tardes, hombre, ¿cómo le va?
Hola, don Hernán, un saludo muy especial para usted, para sus compañeros en cabina y para todos los oyentes. Muy bien, muy tranquilo.
Qué
gracias
bueno.
A Dios.
Óigame, Víctor, usted no era delantero en punta. Yo me acuerdo que le gustaba jugar un poquitico retrasado, ¿o no?
Sí, sí, empecé prácticamente de volante 10. Y desde ahí arrancaba, y desde ahí tenía la oportunidad, más que facilidad, para llegar al arco contrario.
Porque usted resultó goleador en un campeonato, ¿no? Acuérdese, 38 goles, sí. Creo que hizo en esa temporada, ¿no es cierto?
Sí, señor, así fue. Ese fue el mismo año que quedé goleador también de la Copa Libertadores.
Ah, sí. Bueno, Víctor Bonilla jugó Copas América, jugó eliminatoria, la del 98, el Mundial. Pero yo quisiera preguntarle, aprovechando que usted conoce el tema del gol. Víctor, ¿a un delantero se le puede enseñar a hacer goles? Porque a uno le dicen, no, el goleador nace, sí, pero hay que pulirlo, hay que enseñarle los perfiles y todo ese tipo de cosas. ¿Pero a un jugador se le puede descubrir el que sea delantero o no?
Yo creo que eso depende de la edad. Cuando se usa, en este caso usamos la palabra enseñar. Yo como, ahora que tengo el cargo de preparador de delanteros acá en el Deportivo Cali, estamos hablando del equipo profesional y no podemos hablar de enseñar, porque vos le enseñas a un niño de 8, 9, 10 años, 11, de pronto a los de 14, 15. ¿Qué le enseñas cómo poner el pie, cómo, en qué parte de la superficie del balón golpear, la toma de decisiones, la velocidad mental que se maneja dentro del área cuando... para accionar. Todo eso se le enseña a un niño, a un chico de esa edad, pero ya a nivel profesional lo que se hace es trabajar para que ese jugador profesional perfeccione lo que ya tiene y lo que ya sabe, porque no, yo como yo dije cuando recién llegué acá, yo no le voy a enseñar a Teófilo Gutiérrez a hacer goles, a definir, a Ángelo Rodríguez ahora que está Buletis. Es para trabajar, como hacen los preparadores de arquero, que trabajan todos los días con los arqueros, y dependiendo de el día. Entonces, acá es lo que se está haciendo. Y yo creo, que a la edad de esta que estamos hablando ya a nivel profesional, de pronto uno que otro tip que ellos no hayan sabido, dicen, bueno, esto puede ser que me va a servir para aportarle, para sumarle. Pero enseñarle a jugador profesional, enseñarle a un Falcao, enseñarle a un Duván Zapata, no creo que sea así.
Claro, lo que pasa es que se perfecciona. Yo recuerdo que alguna vez Ricardo Gareca recordaba al médico Ochoa Uribe y decía, yo llegué a la América y ese señor me ayudó a cabecear mejor. O sea, era cabeceador por naturaleza, pero lo fue perfeccionando. Ahora, Víctor, ¿no le parece a usted muy curioso que, por ejemplo, en la selección colombiana tenemos goleadores de club, pero no tenemos gol en la selección? ¿Usted cree que es una racha? No sé, ¿cómo interpreta eso de que no podemos hacer goles en X partidos, ya varios, y sin embargo son jugadores goleadores? ¿Qué será?
Yo creo que eso pasa por la manera de trabajo en los clubes, por la manera como el entrenador planifica un partido. A ver, para no ir tan lejos, caso Falcao, cuando íbamos al Mundial, cuando íbamos al Mundial de Brasil, ¿usted se acuerda, don Hernán, que se trabajaba la selección de esa temporada, de esa época, se armó para jugar en beneficio Falcao?
Sí.
Se jugaba en beneficio de ese 9 que teníamos, un 9 goleador, con un enganche que era James, que era el que necesitaba Falcao para filtrarle con ese cuadrado por banda. Se armó así la selección Colombia. Entonces, yo creo que pasa también por eso, pasa porque depende de cómo armes tu equipo y los jugadores que tengas. Nosotros acá tenemos a Wande, tenemos a Falcao, tenemos a Muriel,
a Borja.
Pero es que hay que mirar cómo se plantea la selección Colombia para dichos partidos y para dichos jugadores. Yo veo a un Duván cuando le toca que juega solo en la parte delantera ofensiva, pero mírelo en el Atalanta. Yo veo a un Muriel que también acá en la selección está juega por banda, pero no tiene las mismas tareas que tiene en su equipo. Entonces, es bastante complejo. Uno dice, bueno, este está haciendo goles en su equipo, ahora que llega la selección va a venir y va a hacer goles. No, hay que mirar en qué posición te colocan y los jugadores que tengas a los lados o los que te van a acompañar o tus enganches para ver si ellos te surten o no los balones, te filtran o no los balones como 9 para poder marcar goles.
Martín.
Don Víctor, pero digamos si Colombia juega con cuadrado por derecha, con James como enganche, por izquierda sabemos que va Luis Díaz, ¿a cuál 9 ves con mejor posibilidad en este momento, contando a Harold Preciado, Morelos, Muriel, Borja?
Yo, a ver, no, que no vaya a sonar esto, que porque estoy trabajando en el Deportivo Cali, pero yo creo que los delanteros se le debe aprovechar el momento de estar marcando. Y en este caso, Harold, antes de ir a la selección, antes de su primera convocatoria, fue el goleador del torneo de fútbol colombiano. Se fue para México y sigue marcando goles. Entonces, yo creo en este caso al delantero que está dulce con el gol es que hay que aprovecharlo, y con esos 3 hombres que acabaste de mencionar sería imposible que uno como delantero no aprovechara esos tres acompañantes para uh-huh. poder marcar. Yo creo que con Harold podría ser la posibilidad de tener ese gol y encontrar ese gol que la selección no lo ha tenido hace muchos partidos.
Hombre, Víctor, me devuelvo un poco en el tiempo. Usted hizo un ataque en el Cali con Hamilton Ricard, que también tuvo una cifra importante de goles. Uno hoy en día se podría preguntar, ¿no se presenta de pronto egoísmo entre goleadores? Cuando pones 2 goleadores, la gente matemáticamente dice, si este hizo 5 y este hizo 6, tenemos 11 goles. No es así. Pero, por ejemplo, recuerda cómo a Ricard le rendía en goles y a Víctor Bonilla también? ¿Por qué?
Sí, no, no. Es lo que le acabé de decir, don Hernán. Es aprovechar el momento dulce del delantero con el gol. ¿Y qué hacía Cheche en ese entonces? Claro, Ricard cada que entraba, marcaba, y yo era el titular y siempre yo marcaba en los partidos. Entonces a mí el primero no me movió, nunca me puso en un partido de suplente, siempre yo era el inicialista y me complementaba con uno que cada que entraba la marcaba, que era Hamilton. Entonces a eso voy. Si ves que tus delanteros están dulces, yo tenía atrás a Arles Betancourt, Mayer Candelo, que eran unos filtradores y unos pasadores que siempre me dejaban mano a mano. Entonces hay que ver quiénes son los enganches y quiénes son los acompañantes de dicho delantero.
Sí. Ok. Una pregunta de cosas que pasaron con don Víctor. Es cierto que, digamos, ¿cómo fue lo de la pelea con Clemente en la Real Sociedad y si fue verdad que peleó con Cassini en Toulouse?
No, pelea, eso es, esa frase yo la uso para los boxeadores. Eso no, no, conmigo no, jamás. No, fue lo que pasa es que el míster esa era su forma de ser. Él daba sus indicaciones. Uh-huh. A su manera, era el técnico boom en España, llevaba 11 años dirigiendo la selección española, era una persona que le gustaba ser protagonista, el de, bueno, el de la farándula.
Víctor, no, estamos hablando de ese malgeniado de Clemente, ¿no? Era malgeniado el
tipo. Sí, es correcto, pero no, él lo único que hizo fue, me corrigió en una jugada donde yo desbordo, me saco el central y en el portero lo driblo y el arco queda solo, pero yo quedo muy, el ángulo me queda muy cerrado y yo la tiro atrás, sí, para Ricardo, para Sapinto, y Sapinto hace el gol. Entonces él devuelve la jugada, pero me dice que no, que yo soy el que tengo que hacer el gol, que no sea tan amable,
que tenía que ser egoísta. Hacer el
correcto, que lo de Cassini, egoísta, que bueno, entonces yo le dije, listo, usted es el que manda, está bien, pero no, pelea. Además, lo de Cassini, sí, lo de Cassini sí, no pelea, lo que pasa es que, sabes que hay, y respetando a muchos argentinos, porque también fueron amigos y colegas míos, pero este se pasó de la raya y se la tenía montada a Darío Cabrol, siendo compatriota de él, siendo paisano, otro argentino, y, sí, y era un alma de Dios ese Darío, y no, le dije que lo dejara tranquilo y que no se metiera más con él. Yo era el capitán, yo era el referente, el goleador, entonces me tocaba poner orden en la casa, pero peleando.
Ok. Bueno. Buenas tardes, Van Raúl. Okay.
Víctor, Óigame, Víctor. Pero volviendo, me gustó esa. Hay que buscar, como dice Víctor, el que esté dulce, el que esté para el arco. Hoy, ese es el tipo clave, ¿no? Porque muchas veces los técnicos se casan porque la historia dice que era, no. Es el que esté hoy, bien. Ahora, en el caso de Harold Preciado, para rematar un poco, yo no sé por qué tengo la impresión, Víctor, que Harold le gusta estar más por el lado izquierdo, o estoy equivocado. Lo veo como, no sé. No,
él, no, lo que pasa es que cuando lo convocan ahora a la selección, él acá en el Cali lo venía haciendo por ese lado. Pero Harold es su frente de ataque. El fuerte de él es el fuerte, el frente de ataque. Pues. Lo que pasa es que lo hace muy bien, sí. Él lo hace, acá en el Cali lo hizo excelente. Y los goles que marcó, pues, estando. Se tiraba por el costado izquierdo, pero aquí va la perlita, es que el que tenía al lado era nada más y nada menos que Teófilo Gutiérrez. Entonces, obvio, con un jugador de esos que te juega de primera, te juega pensado las jugadas que va a hacer, entonces siempre lo dejaba y siempre se las colocaba. Entonces a eso es lo que yo voy, hay que ver a quién pones y quién va a estar al lado tuyo. Entonces, por eso marcó muchos goles acá en el Cali.
Óigame, Víctor, la última, porque el tiempo me corre. ¿Cuál fue el mejor pasador? El hombre que le hizo el pase-gol, que usted sabía, este tipo me la va a poner donde es. ¿Quién fue el mejor que vio?
Mayer Candelo, Mayer Candelo para mí, sin duda alguna. Okay. Sí, tenía un guante en el pie izquierdo, como decimos.
Sí. Y se la ponía allá, hágalo. Víctor, me alegra muchísimo saludarlo, hombre, y que sigue vinculado al fútbol. Un abrazo y lo estaré pensando el día de Colombia, yo. No se preocupe. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo para usted, gracias para todos. Feliz tarde.
Bueno, hola, Martín, qué agradable hombre, don Víctor Bonilla. Qué tipo jugador. Manejaba esa pelota, porque, por ejemplo, Ricard no tenía esa técnica, pero Víctor Bonilla en un metro te organizaba.
No, don Víctor tenía una habilidad tremenda. Yo me acuerdo que estando en el Cali, el Pecoso lo mandó a Envigado para robustecerlo, para que adquiriera pues más rodaje, y volvió hecho un monstruo. Realmente, ahora,
Volviendo al tema de la selección, él tiene razón. Rueda, a pesar de tener, es que tiene como 6 delanteros disponibles, él tiene que mirar, yo no sé cómo calibrará eso.
Aburré también.
Sí, bueno, por eso, si en estos partidos de entrenamiento él dice, este es el tipo y hay que jugar para él. Yo voy a recordar, no dar el nombre de la persona que me lo contó, porque las cosas que te van contando después, ¿no? Con los años.
Sí.
Me decía, mire, en el América Gareca siempre pedía que le pusieran a Alex Escobar. Siempre. Y en ese momento había otro jugador, Noé y otros. Y él así iba donde el técnico y decía, por favor, póngame a Alex Escobar. Le preguntaron por qué. Dijo, porque Alex Escobar sabe dónde estoy yo en la cancha. Y me la pone donde tiene que ponerme, la ponga. Pero me decía, la persona me decía, mire, el tipo casi suplicaba. Y decía, mire, póngame a Alex Escobar. Y lo pedía siempre. Como dice Víctor en palabras, si usted tiene a Mayer Candelo, póngame a Mayer Candelo, que me la va a poner donde es. Eso es lo que necesitamos en Colombia. ¿Quién se la va a poner al que escoja Rueda de 9? ¿Quién?
Hay que ver. ¿Cómo está James, por ejemplo, jugar con James o con Quintero? Jugar con James y Quintero y Cuadrado arrancando como lateral. Que James, si está bien, lo va a poner Rueda, seguramente.
No, claro, no, pues que se supone que va a poner a los que están bien, no a los que estén así como que no, los que estén bien. Por eso te digo, en estas pocas horas de entrenamiento que tiene Rueda, como todos los técnicos de la eliminatoria, él tiene que detectar, mire, este es el tipo que anda bien, este es el que hay que poner, y hay que ayudarlo, ¿no? Porque si no...
Hay una sociedad que se coordinó siempre, que se entendió muy bien, que es la de Borré con Preciado. Borré tuvo, me parece que algunos buenos partidos, le faltó el gol. Borré y Preciado se entienden muy bien, jugaron mucho tiempo juntos. Bueno. Si no está tan bien James o si ve a Quintero para entrar en el segundo tiempo, pues uno diría, ¿será que aprovecha ese consorcio, esa sociedad? No sé.
Vamos a ver.
Y por derecha Cuadrado, por izquierda, no sé. Pero si Quintero está bien, que ya ha empezado jugando con Rueda, Quintero ha sido titular con Rueda.
Mira.
Y James está bien, pues uno pensaría, ¿será que los pone juntos también?
Tan bueno que charlamos, ¿no? Pero mira la hora. 1:56. Esta musiquita, por favor, Edwin, esta.
Vamos por más.
Muy bien. Bueno, Martín, tengo muchísimas respuestas. Yo pues presento excusas porque yo creo que valía la pena extendernos con un hombre que trabaja con delanteros, ¿no? Yo creo que sacamos, o todos, espero que hayan sacado buenas conclusiones, ¿no? No es palabra sagrada, ni mucho menos, pero es opinión de un tipo que fue goleador, jugó, sigue trabajando con delanteros y sabe de esto, ¿no? Hola, Mauricio Rengifo Martín me dice, no, lo del Barça fue un baile en un solo mosaico. Don Gregario, constitucionalmente deben desaparecer los lunes festivos. Eso de iniciar la semana sin las sandeces de Francisco y los datos de Peláez. No, hombre, trabajen. Bueno, qué pena, señor, porque aquí también lleva el bulto ojos de la tele letal, que también se pierden. No, eso es para todos. Luis Antonio Lozano, la victoria de Boca, dice. Oscar Duque, lo mejor fue la remontada del Nacional en Cali. Wilfran Zapata, el buen juego y transformación que sigue mostrando el Barcelona de Xavi. Diego Ramírez, todo el baile de Barcelona, la victoria de Boca y el 1-2 de la Ferrari. Ah, en la Fórmula 1, no sé, sí. Bueno, sí. Diego, ¿vos ves la Fórmula 1? No, bueno.
Yo, no, pues. Veo pedacitos, pero no, la verdad.
No, Martín,
no me jalo toda la carrera, no.
A nombre de tu señora, yo te regaño. Como está bien que perdas tiempo viendo algunos partidos de ojos raros, pero no te inventas a ver, pues, Fórmula 1. O si ya, señora, échelo. ¿Qué tal
por
este?
Por ejemplo, una equidad bueno. Envigado. Pues, bueno, ese sí
bueno,
lo veo, pero.
Está bien. Ale, en la tripleta de Morelo, la victoria de Barcelona, Jorge, la remontada de Nacional. Desde Londres, lo mejor y mi opinión fue, Millonario le ganó a Caldas, triunfo de Arsenal sobre Aston Villa y el triunfo de Barcelona. Andrés Vanegas, el triunfo de Boca. Andrés Arboleda, el triunfo del Medellín. Me parece una pregunta interesante, dice Fabián Calderón, por lo que se puede considerar sorpresa, el 4-0 en el Santiago Bernabéu y el hat-trick, este es inglés, de Morelo. Mauricio Pedraza nos saluda, la goleada del Barcelona, el triunfo de Boca y para Martín el empate de Nacional. Carlos sí. Uribe, el arroz con pollo, bueno, está bien. Eduardo Manuel Rodríguez,
Buafet,
sí, el resurgir del Barcelona. Juan David Barranco, no vi ninguna. Más bien, ¿qué me cuentan? Más bien me cuentan.
Buafet 75 dice que no, que por favor, que borré es un morfón. O sea, utiliza un término muy argentino, ¿no? Que
se come la pelota.
Sí,
eso le preguntaron.
Se come muchos goles
Martín,
también, ¿no? Dice.
Bueno. Eso le preguntaron una vez a Renato Cesarini, era técnico de River, y el mago peruano Miguel Loaiza, ese que jugó en Cali, lo tenía Huracán. Entonces, cuando contratan a Loaiza para River, le hacen la pregunta a este señor, Cesarini. ¿Usted trae un jugador que no la presta? Dijo, no, ese jugador me encanta porque la pelota para él es como una naranja. La exprime, la chupa, la tiene.
Y el mago Loaiza.
El mago Loaiza.
Qué bueno.
La victoria de Barcelona, dice Paul. Darío Prieto, la victoria épica de Boca. Julián, lo mejor fue que Chelsea avanzó a semifinales de la FA Cup. Y Winston Regulo Ramírez, todo. Un saludo al indio Catalino de la narración. Bueno, muchas gracias. Y esta musiquita. A las 2 de la tarde, un minuto, seguimos aquí en Peláez y de Francisco. Y escuchen. Seguimos musicalmente hablando en la compañía de Patricia González, la ecuatoriana, con este tema, En un rincón del alma.
No seremos felices, no te dejaré nunca.
Muy bien. Hola, Martín.
Qué voz balsámica.
Balsámica. ¿Ah?
Qué refrescante es.
Sí, el balsámico es que mezclarlo con aceite de oliva y empapar el pan, ¿no?
Bueno. Qué grandiosa es Patricia.
Hombre,
González.
Jaime L. me manda esto y me dice, los escucho junto a mi cuñado Eleiser desde la vereda Altacuna, sumergidos en la cordillera occidental a 1900 metros sobre el nivel del mar. Saludos desde esta fría montaña. Bueno, y Juan Carlos Paredes desde Monterrey, México. Esta pregunta, Martín. Juan Pablo Ángel, en el juego de debut en River en 1998 ante el Deportivo Español, no solo marcó gol, sino que terminó de arquero ante la expulsión de Bonanno. ¿Recuerdan otros casos de situaciones similares?
O sea, que debutó y siendo jugador de campo terminó de arquero.
Y marcó gol además.
No, eso es una locura. No, yo no sé, yo creo que no. Yo creo que eso no tiene antecedentes. No sé si de pronto...
Alguien, sí, yo tampoco.
Sí, porque digamos que fue una locura, porque él debuta ese día, hace gol. Sí. Expulsan a Bonanno, algo pasó con el arquero suplente. O sea, le tocó tapar a él en su debut, porque como que preguntó el técnico, creo que era Ramón Díaz.
¿Quién tapa?
Y Ramón Díaz dijo, bueno, necesitamos ver, tape este, tape el otro. Y él dijo, no, yo tapo. Y les dijo a los compañeros. Y él jamás había tapado. Dice que él rogaba que por favor no le tiraran centros en los tiros de esquina. No, pero muy valiente, pues. Mucho arrojo el hombre, porque él dijo, vio que nadie se le medía y él fue.
¿No? Y hemos recordado casos de Siciliano, que en paz descanse, de un Espínola, claro, un paraguayo que tuvo el Cali tapando un penal.
Rodallega, que taparon penal, que sí,
en... Bueno,
penal,
Pelé,
Espínola, sí.
Bueno, mira, Martín, mirando los jugadores en Bélgica, perdió el Genk, Carlos Cuesta jugó y John Lucumí, pero Daniel Muñoz no. ¿Qué le pasaría?
No jugó. Jugó Ángelo Preciado, creo, el ecuatoriano. Cuesta sí, que está en selección, sí.
¿Y Lucumí?
A mí me encanta la noticia, hombre, que Cuesta se recuperó. Me parece que ese central es tremendo. Ese central yo creo que le queda poco en el Genk, en Bélgica. Yo creo que va a pasar un equipo o una mejor liga. Y Davinson Sánchez, nada que juega, ¿no? Con Tottenham,
ese sí,
que ganó.
Tiene, ese
3-1.
Está... No. Mejor dicho, no tiene minutos. Ahí sí, yo me imagino que Rueda tiene que trabajarlo mucho esta semana, porque si no tiene minutos, no tiene lo que llaman ellos ritmo de juego, ¿no? A ver.
Claro. Vos, bueno. Hernán, te pregunto, vos de lateral izquierdo preferís a Fabra, ¿no?
Sí, porque además tengo un cuento de Mojica. A Mojica lo expulsaron en el último partido que perdió el Elche contra el Valencia. Muy bien. El árbitro reportó en el informe que lo había insultado. En términos muy coloquiales, le mentó la madre, dice el árbitro. Así,
le
una sencilla, pues.
Madre, se la rió.
Sí, no se le niega a nadie, y tan se lamentó. El tipo consignó eso en el informe. Sin embargo, hoy, el Elche ha presentado una, ¿cómo se llamaría?, una petición de indulto para el caso de Mojica, porque si hacían valer o hacen valer el informe del árbitro, se va de 4 fechas de sanción. Pero, como hará hoy lectura de labios, el Elche asegura que el jugador nunca le dijo lo que consignó el árbitro.
Mira, yo vi esa jugada. Elche perdió 1-0 con Valencia. Estaba fuera de sí en ese momento Mojica, cuando él... A él le hacen falta, el árbitro no la pita y ahí se descontrola. Pero entonces él no insultó al árbitro, él tuvo, digamos, el madrazo, vida y no sé qué. Y ya, pero no fue un insulto directo al árbitro, lo que me parece que está pidiendo el Elche, ¿no?
Claro,
porque
el Elche
él no va y le dice, no le mentó la madre, no le arrió la madre, sino que tuvo la expresión. Como por decirte cuando él se descontrola, esa vida y entonces dice la palabra.
Claro. Yo te entiendo. Cuando se te va la energía, vos decís aquí. Y no, lo mismo.
Claro. Dijo Mojica. Y ahí el árbitro pues pensó que se lo dijo a él, no sé.
Exacto, Ortiz, y el árbitro consignó eso. Pero,
bueno. Claro, y le sacó el acrílico color de esa guasa.
Yo creo que contra Bolivia, si volvés a preguntarme, debiera poner a Fabra. Fabra lo vi en el partido con River, hizo varias, no tantas, pero hizo por ahí 2 incursiones buenas por su izquierda, ¿no?
Pues, ha mejorado un poco en marca, ¿no? ¿No te parece, él, Fabra?
Él siempre tuvo el déficit de marca, hay que admitirlo.
Pero ha mejorado.
Sí, pero...
Estefan Medina jugó también, ¿no?
Ese sí jugó todos los 90 minutos, ¿no?
Exacto. Y Tecillo, su equipo.
¿Y supiste de Tecillo?
Jugó también con León, que ganó, pues se despercudió un poco el equipo, oye, el de Holland, le ganaron a Mazatlán.
con León. ¿Y Jairo?
También tuvo algunos minutos con Pachuca, ese lateral izquierdo. Ese también puede ser un lateral izquierdo, ¿no?
Sí, 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 ese puede ser.
Bueno, el gol de Sebastián Villa, lo de Gustavo Cuellar,
te voy a hacer titular. La pregunta del millón. ¿Quién es Josuán? Oíme el nombre. Josuán Berríos, colombiano. ¿Quién es?
Sí. Mira, Josuán Berríos, salió un artículo muy bueno de él, porque lo destacan mucho en Uruguay. Mira que Josuán Berríos, él participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2014 en los 110 metros con vallas.
Era corredor de, era atletismo, era sí, de atleta sí. Hasta el 2010,
Sí, hasta 2015.
Era de 110 metros con vallas, 110 metros
exacto.
Con vallas.
Y participó en Juegos Olímpicos, estamos hablando de, o sea, un atleta casi ya iba a entrar a lo profesional y de pronto decidirse por el fútbol. Y ya hoy tiene 25 años, es un extremo derecho, nacido en Turbo.
En Turbo.
Es turbeño. Y estuvo en las divisiones menores del Medellín. Y Eudalio Arriaga, exjugador de Danubio, le recomendó el fútbol uruguayo. Dijo, vaya, pruébese. Sí.
Pero está en Rafa Juniors.
Sí, claro, él está en Uruguay ahora.
En segunda.
Claro, entonces él dejó el atletismo como a los 19 años y cuando fue a Uruguay, pues buscó, luchó una pareja de un señor uruguayo con una colombiana, lo ayudaron mucho. Bueno, se pudo consolidar finalmente en Rampla Juniors. Dicen que es muy veloz, es el jugador más rápido del fútbol uruguayo. Dicen que es imposible que un jugador sea más rápido,
Martín,
que Berríos.
Tiene una buena estatura, tipo alto.
1.80. Sí, 1.80.
Pero bueno.
Lleva 12 partidos con Rampla, 2 goles. Le costó muchísimo, ¿verdad? Fue una lucha de Josuán Berríos, pero es una historia interesante. Era corredor, era atleta de los 110 metros con vallas.
Pero quiero decir que no es el primero que siendo atleta pasó al fútbol. Nacional de Medellín hace muchísimos años tuvo un extremo derecho llamado Antonio Vanegas. Vanegas era corredor de 100 metros planos. Yo me acuerdo porque Jaime Ortiz, que era especialista en atletismo, me contaba su historia. Y él después fue extremo derecho de Nacional. Y creo que siguió después también en el atletismo. Pero este caso de Berríos, rarísimo, Martín. Ahora, buen dato me diste. Lo recomendó Eudalio Arriaga.
Claro. Que Eudalio fue importantísimo ídolo en Danubio, ¿no?
Martín, ahora que dijiste Eudalio, en Danubio también jugó Hamilton Ricard.
Claro, compañeros fueron.
Y Ricard, eran los partidos de Danubio y Peñarol, y en ese Peñarol jugaba ese bárbaro de Paolo Montero. Uy, sí. Los duelos que hubo en Montevideo entre Ricard no se le quitaba la locomotora, lo que viniera el hombre se le metía, sí. Y se agarraba con ese Montero. Y en esta semana subió una foto publicada en Montevideo de Paolo Montero rodeado de jugadores de la selección de Francia en un partido Francia-Uruguay. Están todos los jugadores, hay 4 jugadores de Francia, de ellos está Petit, Trezeguet, ahí sí, y hay uno lesionado en el piso. Y él está quieto, está estatua. Entonces, el mismo Montero cuenta, el hombre medio cínico, dijo, no, mire, yo era compañero de Trezeguet en el Juventus, y yo conocía a otros jugadores ahí, y yo simplemente le dije a Trezeguet que me entendía en el idioma, no es para tanto, le ha metido una patada a ese que estaba en el suelo. No, terrible, pero es que también, y lo dije, eso es herencia, es que el papá de Paolo Montero era Montero Castillo, un bárbaro, un volante grandote. Uy, ese man sí pegaba yo. Es que Nacional de Uruguay tenía un Ubiña, un lateral derecho.
Sí.
Martínez, ese sí, la más bajita en la yugular, ¿oyó? No, pero bueno.
Claro, eran puras jugadas y eran vejatorios.
No, eso sí, no.
Eran lacerantes.
Eso era para cárcel, eso sí, de frente mal.
Te magullaban, te limaban.
Hola, me alegró mucho, Martín, ver que Víctor Cantillo sí jugó todo el partido de Corinthians ante Novorizontino.
Ah, qué bueno.
Sí, hombre.
Qué bueno.
señor.
Sí, Hernán, ¿sabes quién jugó bien el primer tiempo sobre todo? Ese Luis Sinisterra, que hizo gol de cabeza en el partido en que Feyenoord perdió 3-2, iban ganando y Ajax les volteó el partido. Luis Sinisterra tuvo un gran primer tiempo. En el segundo me parece que le clausuraron la salida por ese lado, ¿no? Un escalonamiento hermético para él que lo encerró, ¿no? Y
bueno,
simplemente pusieron pestillo, pues.
Sí, pestillo. Claro. Que te iba a decir que el jugador Suárez, colombiano Luis Javier Suárez, no puede jugar contra Bolivia porque tiene suspensión de una fecha débil.
Acrílico, tiene
pero
acrílico hepático.
Maneras, marcó gol en la victoria de Granada sobre Alavés, una victoria que le da a Granada aire, ¿no? Porque está muy mal, ¿no?
Sí, y bueno, Harold Preciado siempre es titular con Santos Laguna, no hizo gol. Morelos también siempre es titular con Rangers, ¿no? Y hay que decir también, bueno, lo de Muriel, Hernán, pues Muriel pues no pudo anotar, pero sí se anotó y ganó Atalanta.
Bueno, el que se anotó, pero pues era un partido, no sé, el CSK le metió 6-1 al Rubín Kazán, hizo gol Carrascal, Jorge Carrascal.
Mira, Jorge Carrascal es hoy muy admirado en Rusia, sí, claro. Lo ven, un jugador brillante, clarísimo, jugador desequilibrante, está jugando muy bien Carrascal.
Bueno.
Claro, y él alguna vez jugó en Ucrania, entonces a él tampoco le ha dado tan duro estar ahí,
hola,
¿no? Estar en Rusia, no sé qué pase con el torneo ruso, pero ahí van, ahí están jugando. Hola. Ucrania, obviamente no.
A todo señor, todo honor, hay que reconocer que Juan Carlos Osorio por lo menos tuvo el gesto, el detalle de presentarle excusas, no pedir, presentarle excusas al pelado Mosquera del Medellín, conversó también con Comesaña, y bueno, por lo menos el hombre mostró que admitió el error que cometió, y bueno, pero volvió en la rueda de prensa a decir algo que cada vez, Martín, a mí me parece que sí es cierto. No le gusta la preparación física al futbolista colombiano. Yo estoy por creer eso, Martín, porque es imposible que un jugador te rinda 45 cuando el compromiso es de 90 minutos. Prepárate para jugar 90 o 110, pero si preparas para jugar 45, pasa lo que pasó en el partido de Cali Nacional. Cali gastó todo en 45 minutos y Nacional invirtió todo en 45 minutos. Eso es lo que quiero que no pase con la Selección Colombia, que juguemos con regularidad, pues los 90, hombre, ¿o no?
No, y sí es cierto, y no, pero eso sí es muy grave, pues, imagínate,
sí,
¿ah?
Sí.
Parte fundamental de ese trabajo,
es o sea,
la preparación. Y hay que decir que Tulio y Osorio, pues no se entienden para nada.
No.
A Tulio no le ha gustado como ha planteado los partidos Osorio. Osorio también le parece que no le contrataron los jugadores que quiso. Es decir, es inminente, ¿no? Yo creo que la salida a mitad de año de Osorio.
Yo creo que Osorio no va al supermercado de Tulio nunca. Él prefiere comprar en otro lado.
No, pues.
Ve, claro. Carmelo Valencia va a ser el titular en el Junior.
Boutique, ¿ah? Y granero, ¿no? Boutique y granero.
No, Martín, eso, ese combinado no da,
lo
pues.
Que tiene.
No, granero, es decir, boutique y granero, Martín.
Claro, lo que maneja don Tulio ha sido eso, ¿o no?
¿Y se llama así, boutique y granero? No, vamos a ponerle cacho y pepe.
No, pero es, se puede decir.
Granero. Hola.
Se puede
Borja,
decir que es así.
Mira, Borja está en la selección, obviamente, pues no va hoy, pero parece que a Fernando Uribe no le camina el fútbol del Junior, como a Giraldo tampoco. No han podido, Martín. Y vuelve sí. Carmelo Valencia a ser el titular en Junior. Lo van a tener que dejar porque ¿qué hacemos, no? No.
Sí, señor.
Bueno.
Pero lo de Uribe es que también ha tenido muchas molestias, ¿no? Y ha estado lesionado. No ha tenido esa regularidad en el juego por eso, porque pues ha tenido lesiones.
Ah, bueno. Mira,
y Daniel Giraldo no ha sido titular.
Los goleadores del campeonato son Luciano Pons, Luis Carlos Ruiz y Leonardo Castro. Cada uno tiene 7 goles, ¿no? Para que
sí,
es claro eso.
Está bueno. Morelo, Castro, Pons, Ruiz y con 6 Andrés Rentería de Jaguares.
Martín, a las 2:18 te voy a contar un panorama preocupante en algunas selecciones. Bueno, Brasil y Argentina, que están adentro, no tienen problema. Sin embargo, varios jugadores están con la famosa COVID. Lautaro Martínez y Lisandro en selección de Argentina.
Lisandro Martínez.
Sí. Rafinha no puede, el del Leeds también tiene la COVID de visita.
La COVID,
¿no? Chile dudan de que Alexis Sánchez y Vidal están también contagiados.
Ya dieron negativo, Hernán. Noticia,
¿sí?
Noticia.
Ah, bueno.
Alerta. Buena noticia. Alerta. Sí, porque claro, como ellos estuvieron con Lautaro, entonces pensaban, es posible que Alexis y Vidal tengan la COVID.
Es cierto.
La tan mentada y no muy bien ponderada COVID. Bueno, pero no, entonces salieron negativos. Rafinha, te cuento una cosita de Rafinha ahora que hablas de él. Rechazó renovación con Leeds, iría al Barça.
No me digas, ¿Rafinha?
Sí, Rafinha iría al Barça, no quiere seguir en Leeds.
No, pues,
si se va a Dembélé, es el reemplazo de Dembélé. Pues, porque Dembélé no ha renovado tampoco.
No ha renovado. Pero hoy en Cataluña le están pidiendo, ¿sí?, a Laporta que revise la posición que tiene el club respecto a Dembélé. Que Dembélé ha mostrado primero, y eso hay que reconocerlo, un gesto profesional de trabajar hasta el último día con todo en beneficio de quien le está pagando. Poco o mucho, el tipo está cumpliendo a rajatabla ese principio de honestidad y se lo reconocen. Y muchos le piden a Laporta, mire, reconsidere, déjelo, que ese tipo, bajo como está jugando, hay que dejarlo. Pero bueno, eso sí.
No, ese jugador tiene de verdad un recetario lleno de recursos, tremendo, y los ha sacado en partidos importantes. ¿Cómo ha mejorado este Barcelona? Está metiendo miedo. Otra noticia de la COVID, Pepe también, Hernán, baja por la COVID.
Ah, sí, de Portugal, ¿no? Ah, no.
Lo reemplazan en Portugal, Thiago Diallo, el del Lille, el central del Lille.
Bueno, y te quiero contar que el arquero del Portugal, el titular, también creo que es, no sé si es por COVID, pero no va. Va otro muchacho, López, al arco de...
¿Es
que esta semana? Sí, Rui Patricio creo que no va. No va como titular, pues. Pero
está Diogo Costa, ¿no? También.
Esta semana tenemos partidos de selecciones, ¿no? En Europa, por todos los lados, ¿no?
Eso es espectacularmente correcto.
Por ejemplo, Italia a última hora prescindió de Di Lorenzi, que es un lateral, y llamó a Di Siglio, el compañero del cuadrado en Juventus, ¿no?
Sí, Di Siglio, que puede jugar por derecha o por izquierda, ¿no? Di Lorenzo es un lateral derecho, que es del Napoli, claro.
Sí.
Sí, Hernán, digamos que de Europa, pues hay partidos determinantes, lo de Italia-Macedonia, ¿no?
Martín, también. Aquí tiene un oyente, me parece que tiene razón en el tema de Osorio, que quizás una de las razones que él mantenga las rotaciones es que nota que los jugadores no están para 90 minutos por preparación física. Entonces,
ya,
Martín, estamos entonces en el vagón trasero de la preparación física. Yo creo que aquí se amerita, pero es que la Dimayor que va a preocuparse de eso. Yo creo que la Dimayor se debería pedirle a los clubes, oiga, ¿por qué no reúnen a los preparadores físicos, intercambio de opiniones, de métodos de trabajo? Está todo inventado, pero coméntenlo. Porque si
eso
los jugadores no van sino para 45, ¿cómo vas a pretender que aguanten 90 si no van sino para 45? ¿O será cosa mental?
Sí,
no sé.
No, pero pues lo que dice Osorio sí es... Me parece una locura, pues, para sentarse a chillar. Hernán, mira una cosa. Bueno, Polonia ya pasó, porque en Rusia no va, ¿cierto?
Ah, no.
Jugaban este jueves. Es que ahorita hablaste de Europa y quiero apuntar esto.
A ver.
Entonces, Polonia ya pasó, se juega esta semana. El jueves a las 2:45, Gales-Austria... también Suecia, República Checa, Italia, Macedonia del Norte y Portugal, Turquía. Pues hay que ver, porque el que gane de Portugal, Turquía, se enfrenta al que gane entre Italia y Macedonia del Norte, ¿ya?
Así es.
Y Polonia se enfrentará al que gane entre Suecia y República Checa. Me silbó la S de una manera escandalosa.
Bueno, en Chile, es esa noticia buena que va a tener eco. En Chile acaban de decretar el fútbol profesional femenino, ya, con todos los derechos, fútbol profesional femenino. Y sobre ese
aprobado.
Tema,
por mira, Cámara de Diputados y por Senado.
Exactamente, no fue por, ¿no? Hombre, es que, ¿cómo te parece que? ¿Te acordás que en el 19, el 2019, aquí como todo se demora, el 2019, una petición de los equipos colombianos, de los jugadores, ¿no? De los equipos, de los jugadores, apoyados por la Asociación de Futbolistas Profesionales, de que se revisaran los convenios laborales, ¿no? Sí. Entonces, no, la de mayor, Hoy la Corte le dio la razón a los futbolistas y va a tener la DIMAYOR y la Federación que sentarse a escuchar y estudiar el pliego.
Claro.
Ellos partían de la base, y es cierto, que ni la Federación ni la DIMAYOR contratan a los jugadores. Eso es cierto. ¿Quiénes los contratan? Los equipos. Pero también hay que decir que tanto la Federación como la DIMAYOR, por ejemplo, cuando impone multas, como vos no sos empleado mío, pero te meto la multa, ¿sí? Y no sos empleado mío. Entonces,
exacto,
le hicieron caer en cuenta la mayor, momentico, usted dice que sí, ¿no? Entonces, ¿por qué los multa? O multe al equipo, que es el socio suyo, pero usted multa directamente a personas. Tiene que haber de alguna forma un vínculo ahí, no sé cómo será.
Claro.
Y la Federación, en transferencias y traspasos, también interviene con el jugador. Entonces, estos de la mayoría de la federación se estaban haciendo los de la... No, que es que nosotros no los contratamos. Ah, ¿no los contrataron?
Sí, claro.
Y entonces, ¿por qué si les meten multa? ¿Ve? Entonces...
Sí, la Corte y el Ministerio de Trabajo, pues sí, dan vía libre pues a futbolistas para que hablen con los clubes y mejoren sus condiciones. Y ya hay un pliego de peticiones, hace rato está el pliego de Acolfutpro, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales de Colombia, la Asociación Colombiana, perdón, de Futbolistas Profesionales, y ellos hablan, por ejemplo, no te voy a decir todas las peticiones, pero
no.
Digamos, algunas, que la liga se termine antes del 10 de diciembre y que tengan vacaciones de 15 días calendario, claro, de 3 semanas, es decir, que son, exactamente, porque es que son muy cortas las vacaciones, por ejemplo, las de este fin de año
fueron, y son empleados, Martín,
fueron diminutas, claro. Por ejemplo, aumentar porcentaje por transferencia del futbolista, concertar el código disciplinario, pues muy altas las sanciones por simulación, por ejemplo, que están altísimas, que la liga femenina dure más, que los jugadores tengan participación en derechos de transmisión de televisión, es decir, etcétera. Pues es que son varias peticiones, pero claro, tienen que escucharlos y pues llegar a
yo entiendo que
hacer la negociación.
En los pliegos de peticiones puede haber 50 puntos, no es resolver los 50 puntos, es decir, bueno, vamos a arreglar 2, 3 o 4, pero no, pero primero que todo admitir el pliego, que es lo que le dice la Corte a la DIMAYOR y a la Federación, usted admita. Y después se sienta con ellos y habla y pelea lo que quieran. Pues tiene que admitir. Es que al principio la mayor dijo, no, yo no los contrato, no tengo nada que ver con ellos. Le dijeron, ah, sí. Y entonces, ¿por qué les aplica sanciones si no son suyos? No son sus empleados directos. Ahí se enredaron, pero ya la Corte les dio sútate quieto. Martín, aquí Eve dice, hombre, vea, hablando de la preparación física. Lo que sucede es que el jugador colombiano no duerme bien, se la pasa pegado a redes y a la play, no come bien, no hace los ejercicios completos y así no hay preparador físico que funcione.
Lo que llaman el entrenamiento invisible.
Es
ese descanso vital, fundamental para el futbolista.
Recuperación.
La recuperación y la alimentación.
La alimentación. Uy, son golosos. Bueno, Martín, espérate que, hombre, ¿cómo te parece que ese Haaland, el jugador este, hoy el City fue el Manchester City, el primero en la lista, ¿no? Pero en pedirlo, pero después dijeron, no, ¿sabe qué? Dejémoslo un año más en el Dortmund. Yo no sé, Martín, si eso irá a ser transferencia o no, porque ya en España no hablan tanto de Haaland, hablan más de Mbappé, ¿no? Pero no sé, de
pues
pronto,
para el Real Madrid, sí, porque el Barcelona también ha querido a Haaland, pero sí, pues es de verdad un costalado, pues que son 150 millones de euros mínimo.
Y si ahora, vos compras, Martín,
esa es la base, 150, ¿no?
lo tenés que poner titular, no vas a tener 150 millones en el banco, pues.
Y se ha lesionado mucho últimamente. Ahora, dicen que el City picaría en punta y estaría dispuesto a estar como en una subasta. Entonces, si pone el Barça 150 o el que sea, o el Real Madrid, ellos van 160 y así van a subir. Pero dijo Guardiola que van por un 9 de mucha jerarquía, por el mejor que haya en el mercado.
Bueno, Martín, ¿no? Entonces, mientras hacemos una pausa, me imagino que vas a tener la formación de Once Caldas, de Tolima, de Patriotas y de América. Es decir, te doy tiempo suficiente, ¿sí? Como dirían los propios. Hombre, entre otras me parece, no estoy seguro, pero creo que Morelos, el del Santa Fe, alcanzó en número de goles al Tren Valencia. Me parece. Del Tren Valencia, perdón, en Santa Fe. Morelos y el Tren, ¿no? ¿Cuántos goles lleva Morelos en Santa Fe? ¿Cuánto hizo el Tren en Santa Fe? Puede ser. Bueno, Martín.
Voy a ver lo de las alineaciones, Hernán.
Bueno, no, si te demoras 3 minutos es suficiente porque hacemos una pausa con esta musiquita. Bueno, ya tengo el dato, Martín, de los goles del Tren Valencia en Santa Fe. El Tren Valencia hizo 78 goles con el equipo Cardenal. Habría que mirar, no tengo la mano, el dato de los goles de Morelos, pero pues para tenerlo en cuenta, ¿no? Hablo de goleadores criollos en el Santa Fe. Bueno, Martín, tengo,
señor,
otro detalle. El estadio de River va a ser sancionado, ¿no? Ya te conté. Pero hoy Abel Ferreira, el técnico portugués del Palmeiras, cuando fue a renovar contrato, solamente puso una, más allá de la parte económica, puso una condición. Dijo, mire, si mi familia no viene a vivir conmigo a Sao Paulo, yo no renuevo contrato. Pero Sao Paulo dijo, no, listo, tráigala. Dijo, no, me falta la parte más difícil, preguntarle a ella si quiere venir. Entonces, tú sabes que, ¿no? La mujer. Entonces, está en eso. Dijo, no, pues yo no puedo seguir viviendo solo, porque contó que vivía en el mismo edificio donde estuvo Hernán Crespo y que se juntaban a veces a comer, porque los dos solos, a hablar y claro, a de fútbol y tal. Entre otras, Martín, Crespo consiguió equipo, ¿no es cierto? Un equipo de Arabia, ¿puede ser?
Creo que sí, pero es que Hernán Crespo le apuntó a Europa.
Ah,
no. Y estuvo muy muy difícil, ¿no? Porque no. Él estaba esperando una, o por lo menos México.
Sí.
Él inclusive montó con mucha anterioridad su equipo de trabajo en el que está Sebastián Domínguez.
Sí.
Pero pues, pero realmente las grandes ofertas no llegaron.
Él termina, creo que fue en Arabia que arregló, se va para allá. Sí, porque otro técnico. Resulta que hubo un clásico entre Rosario y Ñuls, que le fue muy bien a Dita. Dita anda muy bien y Arboleda sigue de suplente, el arquero.
Hernán, el equipo es de Qatar.
Dubai. Es de Qatar, el que se lleva a Crespo. Bueno.
Sí, al Dubai. Que fue el que, ¿te acordás que Luis Castro se fue?
Sí, sí. Se fue para el Botafogo.
Se fue a Brasil.
Exacto.
Entonces contrataron a Crespo y se va para Qatar. Sí, él estuvo esperando hasta último momento algo, digamos, en el mismo Brasil, en México, pero no se pudo.
Bueno.
No se pudo. Y lo de Abel Ferreira, pues mira que a él lo quieren renovar sobre todo porque pues son 4 títulos muy importantes. 2 Libertadores, la Copa Brasil y la Recopa Sudamericana, pues esta que le ganó a Paranaense en la final. Y ha sido muy criticado el ex técnico este que fue el Braga y el Paok Salónica, sí, de Grecia. Ferreira fue criticado en Brasil pues porque ha planteado pues un fútbol muy reactivo, más que propositivo. Es un equipo como más contraatacante, ¿no? Además es un equipo como que te finge mucha modorra, que te adormece, y es un equipo traicionero. O sea, en cualquier momento por la trastienda viene el gol y se acabó el partido.
Yo entiendo esa jerga tuya, pero quiero traducirle a los oyentes. Es lo que quiere decir es que este tipo tiene un equipo ultradefensivo y contragolpea. Y al Brasil eso no le gusta. Pero bueno, exacto. Martín.
Pero ahí lo quieren porque es un ganador.
Sí, pero ahí depende de la señora. Ya te dije, donde manda la señora no hay tipo que mande. Aquí, esta musiquita.
De Francisco y su otra música.
A ver.
Hola. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran?
Aquí me insisten que el de Santa Fe se llama Morelos y que el del Ranger se llama Morelos, pero ambos hacen goles. Sí, sí. Dale, Martín.
Bueno, hoy con una canción del monstruo Rey Barreto, un gran percusionista, el mejor conguero del mundo, el rey de las manos duras, que se fue, nos dejó en 2006, de su álbum de 1982, Rhythm of Life, la canción de Rey Barreto, Rhythm of Life.
El que toca, claro, las congas.
Sí, Rey Barreto, grandioso de la Fania, fue. Hombre importantísimo, Hernán.
Conguero.
Qué tremendo. A eso, Summertime es una canción que yo puse alguna vez de Rey Barreto, y esta canción, Rhythm of Life, buenísima. Sí. Hernán, mira que Morelo en su carrera, Wilson Morelo, 334 partidos, sí, 106 goles tiene, claro, él.
Y en Santa Fe no tenemos el dato.
Ah, en Santa Fe. En esta temporada 10 partidos, 7 goles. Y en Santa Fe antes, en 2017, en 2018, logró, me toca aquí mirar una cosa, en 45 partidos, anotó... anotó 22 goles.
Alejandro me dice que 79 goles, entonces sí pasó al tren. Hablo de goles en Santa Fe. Tren Valencia 78, el dato que tenemos de última hora, Morelo 79. Por eso decía yo que creo que lo había pasado. Pero Martín, a propósito de Alejandro, a las 2:38 vamos a hablar de otros deportistas y otros deportes colombianos. A ver, Alejandro.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a usted y a todos los oyentes. Este fin de semana los colombianos tuvieron una destacada actuación en el mundo deportivo. Iniciamos el recorrido con la halterofilia en Cuba, en donde la selección Colombia se coronó campeona del torneo internacional Manuel Martínez con 30 medallas de oro, 16 de plata y 5 de bronce, además de 5 récords panamericanos. Pasamos a Puerto Rico, en donde el equipo nacional de tiro con arco sumó 7 medallas en el Archery Cup y 12 cupos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023. En el esgrima, Alejandro Pinzón García sumó la primera medalla de bronce para Colombia en la categoría juvenil del Campeonato Panamericano de Esgrima, que se lleva a cabo en Lima, Perú. Daniel Galán ganó el primer partido de la quali del Masters 1000 de Miami, derrotando al estadounidense Martín Damm con parciales 6-3 y 6-4, y hasta ahora juega contra Nicolás Kicker de Argentina. Perdió el primer set 7-5, el 6-3 ganó el segundo y juega hasta ahora el tercero 3-2 arriba. Hoy se disputó la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña. Caden Groves se llevó la victoria. El mejor colombiano en la etapa fue Juan Sebastián Molano, que terminó en la quinta posición. En la general, Molano también es quinto, Higuita es octavo y Nairo Quintana ocupa la decimosegunda posición. Para tener en cuenta, durante la primera etapa de la Vuelta a Cataluña, el italiano Sonny Colbrelli sufrió un paro cardíaco que lo obligó a retirarse de la carrera.
Bueno, hombre, ¿usted tiene el dato de Morelo de Santa Fe?
Sí,
goles.
Señor.
¿Cuántos?
Sí, señor. Con el Independiente Santa Fe, 79 goles, igual a Adolfo el Tren Valencia.
Ah, yo tenía el Tren
Valencia. Ah, lo iguala.
Sí, señor, lo iguala. 78, yo creo que lo paso. Bueno, el dato que tengo es de 78, ¿sí?
Un oyente preguntó por la Fórmula 1, para decirles, ganó Ferrari con Charles Leclerc, el monegasco, Carlos Sainz, el español, segundo, y tercero quedó Lewis Hamilton en el primer Gran Premio de Bahrein.
Esa era la gran duda que tenía Martín, quien había figurado en la Fórmula 1. Bueno, Martín, de este sí nos vamos a acordar todos. Van Nistelrooy, es un delantero buenísimo, sí. Que era, ¿no?
Ah, buenísimo, buenísimo. Tipo buenísimo. Tremendo delantero. 9. Que jugó el Mundial de 2006. Sí. Jugador que se inicia en un equipo muy chico, en el Den Bosch, y fue yendo así hacia arriba en el Herenveen, y en el PSV fue donde la rompió, la descosió toda, y de ahí se va al Manchester United, ¿no? Termina jugando también en el Real Madrid, bueno, en el Málaga, pero sobre todo el estrellato máximo de él en el PSV, en el Manchester United y en el Real Madrid. Fue ganador Hernán de dos ligas con el PSV, bueno, de dos ligas de Países Bajos. Liga, además la Premier League con Manchester United también la ganó. Ganó dos ligas con el Real Madrid, fue máximo goleador de la Liga de Países Bajos, de la Champions, fue máximo goleador también en alguna, bueno, edición, o en dos ediciones, creo. Y en la Premier fue goleador también. Fue
Hemos identificado
máximo,
su historia como jugador, pero es que a partir de la fecha es el nuevo técnico del PSV, donde él jugó, venía trabajando en la sub-20 y llega ahora a dirigir la liga o la primera división del PSV. Bueno, Martín, hay otro detalle, hombre. En Asunción del Paraguay, donde va a actuar Ecuador contra Paraguay, hablo de la eliminatoria, hoy hacían una revisión médica a Romario Ibarra, porque sí, estaba en duda para el partido, no sé si va a ser titular.
No fue grave.
Ah, bueno, entonces jugará Romario Ibarra.
Sí, pues está dispuesto ya, digamos, hay que ver qué decide Alfaro. O sea, es un extremo derecho o izquierdo, Romario Ibarra, que juega en el Pachuca. Es que en ese partido de Pachuca contra Cruz Azul, salió llorando, o sea, pensó que no iba a poder estar con la selección ecuatoriana, pero resultó que no fue grave, o sea, recibió una patada en el tobillo izquierdo, se fue del partido, ya lo revisaron y podrá estar, ¿no?, contra Paraguay y contra Argentina. Vamos a ver si es titular, ¿no?, Romario Ibarra, puede ser extremo derecho o izquierdo.
Hombre, hablábamos de los goles, pero también hay que hablar del número de partidos. Dani Alves, que entró en el partido de Real Barcelona al final, Dani Alves llegó a 400 juegos oficiales en España. Yo entiendo que están ahí contabilizados los goles, los partidos que disputó con el Sevilla, que fue la lateral del Sevilla.
A ver, Dani Alves, que tiene 38 años, llegó a 400 partidos oficiales, pero con el Barcelona.
Ah, y le faltan los del Sevilla.
Sí, los del Sevilla, no, llegó, el récord es con Barcelona, 400, el número redondo, pues. ¿Qué fue en ese 4-0 contra el Real Madrid? Y que él entró a los 86 minutos por Jordi Alba.
Sí.
Y recordemos que Dani Alves es el jugador más ganador de todos, tiene 46 títulos, y 23 de esos títulos, Hernán, son con Barcelona.
Ah, no, ese tipo sí. Y está jugando con... lo molestan mucho porque juega con salario mínimo en el Barcelona. Él está jugando porque quiere. No,
es cierto.
No está en otro cuento, ¿no?
38 años tiene y pues ahí entra unos minuticos, ¿cierto? Y
Martín, te voy a decir, tengo el dato de Dani Alves. Jugó en el Sevilla entre el 2002 y el 2008... 175 partidos. O sea que en España, Martín, el tipo ha jugado 575 partidos. Ahí la tiene usted.
No, es tremendo. ¿Ah? No, pero lo más escalofriante son 46 títulos. Además, lo influyente que fue en los títulos. Porque es que son 23 títulos con el Barcelona y fue el mayor asistidor, el consueta, ese amanuense. Y ese que siempre estuvo para asistir como gran secretario, además enorme calidad, pero fue el de más asistencias, ha sido el de más asistencias, también es uno de los
Es que hace parte de ese grupo selecto de laterales, comenzando con Dayalma Santos, que no fue tan brillante, se distinguió por el saque largo, entre otras en Colombia hay jugadores laterales que están haciendo saques larguísimos, ese muchacho que tiene el Cali Gutiérrez hace unos saques larguísimos.
Aldair.
todos los jugadores están aprendiendo eso.
Él entrena con el balón medicinal.
Es que todos entrenan con balón medicinal, pero el primero que en el mundo hizo y se distinguió fue Dayalma Santos. Pero después vinieron Carlos Alberto, figurón. Cafú, figurón. Este muchacho, Dani Alves, ni hablar. O sea que laterales ya ha tenido Brasil los que... ¡Ay! Y aquel que jugó en el Mundial, Josimar. ¿Te acordás? Un lateral.
Sí.
Que flor de un día, pero bueno.
Mundial del 86, del Botafogo.
Martín, es que a las...
Sí. Hola. Resulta que el jugador que más largo sacaba en los laterales se llama Rory Delap. Delap, un jugador inglés. Ese jugador, Rory Delap, era una salvajada lo que lograba. Que estuvo en el Stoke City, estuvo en el Sunderland, en el Southampton. Era una salvajada lo que sacaba ese hombre, oiga.
Bueno.
¿Vos acordás? Un irlandés, Delap. Ese jugador el que más largo ha sacado de lateral.
Hombre, antes de dos mensajes, en el mes de abril van a hacer el lanzamiento en Cali del libro con las historias y vivencias del Pecoso Castro, en abril.
Ah, qué
Martín.
Bueno. Oh, no fregues, Hernán.
Sí, a los muchachos del país de Cali.
¿En serio?
Nos van a mandar el material, el Pecoso Castro. Ese sí sentía el fútbol, ese sí lo vivía con pasión.
Qué sanguíneo, ¿no, Hernán?
No, ese tipo sí. De la escuela de Bilardo, ¿no? El admirador acérrimo de Bilardo.
Mira que
sí.
Él siempre que estaba en el banco agarraba a alguien de al lado, ¿no? Y además lo jalaba y le gritaba lo que los jugadores pues debían hacer en el campo. Y un día jalaba al tipo y lo llevaba para acá y para allá sin mirarlo. Cuando volteó a ver, era un policía.
No, el Pecoso.
El policía como que no, ya no entendió. Había como quitarse encima este
no, porque... pero ese era es un personaje.
Lo zarandeaba, sí.
Las anécdotas que tiene el jugador, yo siempre recuerdo la de Chalo González, que en paz descanse, un defensa muy elegante, muy fino para jugar. No le pegaba una patada a nadie, desarmaba. Salía tipo Oscar López, salía Chalo González, jugó en Millonarios y en Caldas y en Oro Negro. Y entonces un día en Manizales, Martín, jugaba el Pecoso de lateral y uno de los centrales era Chalo, el otro creo que era Tarrino, bueno. Y entonces recibió la pelota Chalo dentro del área, con delanteros ahí cerquita, rivales, y empezó a amagarles y a pisarle la pelota. Y le gritó el Pecoso: Ramos Delgado, no te arriesgues. Haciendo referencia a aquel defensa que tenía River, Ramos Delgado, que era de la misma cadena, ¿no? Escuela. Y entonces el Pecoso no soportaba eso, como cuando le dijo a Montúfar, jugando en el Cali, Montúfar trató de salir jugando con la pelota hacia adelante, y le dijo, no, Montúfar, usted y yo no sabemos de eso, hermano, entréguesela a ese muchacho, a ese Arboleda, entréguele la pelota, no me complique.
O sea, los dos eran laterales, ¿no?
No, es un tipo, mejor dicho, ese sí para... Y la vehemencia con que explica y bueno, así
sí,
que
un apasionado, muy sanguíneo.
Exactamente.
Muy sanguíneo, un trabajador sí. Obsesivo también.
Ah, bueno, es que es de la escuela admirador de Bilardo, no te digo. Mira,
sí.
2:48 dos mensajes.
Doceo.
Hola, Martín. River Plate acaba de suspender a 1.048 socios por los líos que se presentaron en el partido contra Boca. Además, el estadio de River, bueno, a los socios los suspendieron 6 meses, ¿no? O sea que no van a entrar al estadio y tal. Pero están esperando es la sanción al estadio, es decir, a jugar a puerta cerrada. Así de sencillo, ¿no?
Hernán, hubo uso de bengalas. Hubo agresiones a los jugadores de Boca apenas se acabó el partido. Entonces la policía judicial en Argentina allanó el estadio para recopilar pues todos los datos. Hubo también hubo desmanes antes con los hinchas de River intentando entrar sin boletas. Hubo hay posible exceso en el aforo. Es una cantidad de irregularidades, sí.
Bueno, en un momento comentamos la salida de un técnico de Rosario, el Kili González, que fue jugador.
Ay, sí,
Inter,
Hernán.
Sí.
No, sí, hombre, es que perdió el clásico con Newell's. Bueno, 1-0. Mira, viendo los números del Kili, que fue un tremendo jugador, extremo zurdo, grandioso, también del Valencia, del Rosario Central, de Boca, jugó 68 partidos, ganó apenas 25, empató 14 y perdió 29. Ahora, él tenía algún crédito porque es ídolo de Rosario Central, y además porque llegó a cuartos de final de la Copa Sudamericana el año pasado. Pero ya no aguantaron más, o sea, ya pidieron la salida de ídolo y todo, pero no soportaron la derrota contra Newell's.
Otro equipo que tiene de salida, pues lo tiene en la puerta, es Vélez Sarsfield, que tiene a Pellegrino porque sigue mala la campaña, perdió, pero simultáneamente otro técnico portugués para Sudamérica. Aseguran que Pedro Caiciña, que ha trabajado mucho tiempo en México, es el nuevo orientador de Talleres de Córdoba, recordando que Talleres es de un grupo mexicano también, ¿no? El grupo Pachuca. Entonces Caiciña va a dar allá. Ah, y de ese Pachuca, Martín, Baloyes es un jugador que está en el mercado en este momento como extremo derecho, como 9, lo están buscando, sobre todo después de ese gol que hizo. La promoción ha sido brava para Baloyes, hombre. Ojalá le salga al hombre, ¿no?
Porque, ahora, Caiciña fue campeón con Santos Laguna.
Sí.
Y ganó 2 copas mexicanas con Santos Laguna y con Cruz Azul. Es un técnico, sí, que digamos es conocido en México. En Portugal estuvo a cargo de equipos como muy chicos, ¿no? Nacional de Madeira. Pero en México le fue bien, digamos, relativamente. Entonces, claro, se fue Alexander Medina, ¿cierto? Se fue el uruguayo de Talleres. Llegó Hoyos, le fue mal. Y están buscando ya, lo más seguro es que Caiciña esté, ¿no?
Uno que sí está de salida es Dybala. Definitivamente, hoy una reunión en Turín, no se ve que vaya a arreglar y a renovar. Y, por supuesto, apuntan todo a que Dybala va a ser jugador del Atlético de Madrid. Hablando...
Ah, no fregues.
Martín, ¿alcanzaste a copiar formación del América para hoy? ¿O va a haber rotación?
Sí, señor. A ver. Sí, señor.
Contame a ver.
Bueno... con algunos sobresaltos, pero carachas, lo pudimos... Bueno, a ver, mira.
A ver.
Está, el América podría ser con Novoa, Ever Moreno,
sí.
Acevedo, a Brian Medina y Brian Vera, Luis Paz, Portilla, Larry Angulo, Sneijder Mena, Deiner Quiñones y Adrián Ramos o Alejandro Quintana. Ahí esa duda, ¿no?
Bueno.
Y Once Caldas, que también me dijiste, contra Tolima iría Ortiz, Jesús David Murillo, Brian Córdoba, Torijano, Nicolás Giraldo, cuarteto defensivo. Volantes, Danovi Quiñones, Robert Mejía, Juan David Rodríguez y adelante, Iron Man del Valle, Barbaro y Juan David Pérez. Mientras que el Tolima con Cuesta, Junior Hernández, David Moya, Eduard Caicedo, Jonathan Marulanda, Juan David Ríos, Cristian Trujillo, los dos volantes de marca, Anderson Plata, Daniel Cataño, Jason Lucumí, los tres volantes y adelante Gustavo Ramírez.
Te felicito, hiciste la tarea, pero la vez pasada me diste al Iron del Valle y no lo vi. Y hoy volvé y me da Iron del Valle.
Iron Man del Valle iría.
Bueno,
es la información que hay.
Encontré al ecuatoriano Casares, que jugaba en el Metalist Yarkov de Ucrania. Entonces llegará a Independiente en carácter de libre. Firmará contrato hasta diciembre. Casares, el ecuatoriano, que ya había jugado en River y en Banfield. Casares.
¿Pero llega a Argentina?
Sí, a Independiente. Allá
no
llega.
Fregues. Claro, él jugó en Banfield y en River, claro.
Sí. Y, bueno, y el que suena para técnico de Rosario Central es Leandro Somoza, que fue un jugador, fue asistente de Russo, me acuerdo, en Boca, en Miguel Ángel Russo.
Sí.
Ahí estuvo el hombre sentado un rato, ¿no?
No, y en Vélez fue jugador muy conocido ahí, ¿no? En Somoza. Era
Martín,
un jugador como...
Te voy a decir una cosa, a nombre, yo soy católico, jesuítica mi formación. Me parece de malísimo gusto que una gente entre a una catedral, a un oficio religioso, puedan entrar donde los mormones, donde los musulmanes, donde, hombre, pero sean decentes, hombre. ¿Qué es lo que quieren decir? Busquen los canales públicos. Hoy hay redes, hay Twitter, ¿no? Una señora encapuchada, no, ni siquiera encapuchada, disfrazada ahí. No se les entendía porque además no saben leer. Además, no, hombre, no hagan eso. Sean decentes alguna vez en la vida. Protesten todo lo que quieran, pero háganlo bien, bien hecho, no así, hija. Es decir, ahí. Pero no, Martín.
Claro. Entonces, ¿y vos vas a misa?
Cuando puedo, sí, voy, asisto a misa.
Pero ¿una vez a la semana o más?
No, el domingo, señor, el domingo.
¿Ah, sí? Sí, ahora, y vas temprano, ¿cierto?
Y te digo una cosa, estamos uno en misa y aparece un bárbaro eso a encaramarse, a gritar. Bueno, llevas el paraguas, ¿no? Sí. Lo atesas un poco, ¿no?
Pues no fregues. Sí, o sea, vos sacas el paraguas y...
Ah, sí, su paraguas, su hermano. Y le dice uno, perdón, ¿verdad, señor? ¡Pah! ¡Tome! Sí, hermano, ¿sí, qué tal? No, hombre. ¿Ah? No, señora, pues, ¿cómo es que llama a la señora? Sí. Que Simona, o no sé quién. No, sí, sí, sí. Vergüenza, ¿no? ¿Te
no, yo, no, pues, no, sí, salgo...
Estamos descarrilados, Martín. Bueno.
Salgo pitado.
Nos vamos, Martín, nos vamos a las 2:56, porque agradecemos la compañía, atienden la invitación de seguir aquí en la W, porque ya llega Contrarreloj.